Ser Podcast.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos a 100 yardas, el podcast de Ser Podcast. Claro, de fútbol americano. Y hoy hablamos de todo, ¿eh? De Edelman, de los Patriots, de los Browns, de los Chargers, de los Titans, de las noticias que están pasando por los tribunales. En fin, del mundo de la NFL, el fútbol americano, desde ya, aquí en Ser Podcast.
Unbelievable. It's a miracle. 100 yardas. Fútbol americano.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos una semana más al mundo del fútbol americano. Bienvenidos a la NFL. Bienvenidos al programa de los programas a 100 yardas. A ver si hoy somos capaces de explicaros las cosas que han ido sucediendo en una semana un poco extraña. Y me explico antes de arrancar. Porque sí, ha habido noticias, se han producido hechos, pero no ha sido la vorágine a la que nos tenía acostumbrados las últimas semanas la NFL. Así que hay muchas cosas que contar. Empezaremos por un nombre ilustre, el de Edelman, que hasta aquí hemos llegado. Yo en un primer momento voy a reconocer que pensaba que se marchaba a Tampa, pero no, se retira oficialmente. Julian Edelman o Julian Edelman, como queráis, uno de los grandes del que vamos a hablar ahora mismo. Pero antes que nada, vamos a hacer los honores como Dios manda. Señor Iker Sagasti, ¿qué tal está usted?
Muy buenas, muy bien, pero la verdad es que apenado. Yo no sé si lo compartís o no, pero se va uno de los jugadores que mejor me caen, de mis favoritos, con los que más identificado te sientes, un underdog de libro,
de los
tío.
Patriots, ¿eh? ¿Cómo son estos de los
hombre,
Patriots?
Hombre, no, seas uno de los Patriots, Edelman te cae bien.
Lleve, pues... Tanta paz lleve como paz deja, venga, hombre, otro de los Patriots para casa.
Pues, ¿cómo eres? Madre
señor,
mía.
Señor Luis Jones, qué broma, ¿eh? Luis Jones, ¿cómo estás?
Pues totalmente me subo, seas o no de los Pats. Edelman
pensaba que te subías a mi grupo.
No, al tuyo no, Jorge. No, al tuyo no me subo ahora mismo. Tú, mientras tengas agua de coco en la nevera, pues voy a estar un poco en tu grupo. Me sumo.
Mira el ladrón de zumo de mandarina. Sigue.
Era lo único que no tocaba en la nevera.
Claro, el agua de coco.
Exactamente. Era, bueno, yo creo que seas o no de los Pats, Julian Edelman es una figura emblemática de esto de la NFL, y al que nos gusta este, y a los que nos gusta este deporte, hay que reconocer que es una pena que deje un vacío, y bueno, y por lo que apunta que puede ser, tema físico, que ahora abordaremos sí. Y ampliaremos.
Sí, señor. Señor Javi Gómez, ¿qué tal está usted?
Pues nada, aquí, como no tengo curro y mis semanas pasan plácidamente, pues descansando, con vida de millonario, como Ponsetti.
Madre mía, vivís de verdad como no os merecéis.
Cojones, madre mía.
Ahí estamos, curro. Todo el día llorando
para almacenar el dinero
como tío Gilito, que eso es muy viejo. Es
sobre Edelman, sí, el más rico del cementerio. No, decía Lewis Carroll, el escritor de Alicia en el País de las Maravillas, que se había pasado la vida yendo a funerales de amigos suyos que hacían deporte. Eso a lo mejor alguien lo podrá decir en este grupo, pero no ser el más rico del cementerio. Quiero hablar de Julian Edelman. Hay jugadores que suman, que tienen récords de touchdowns, de yardas, que son grandes estrellas de sus equipos. Edelman no era uno de esos. Pero Edelman era algo todavía más difícil de encontrar. Era un jugador que ganaba.
Exacto.
¿Qué decías, Jones?
No, que te arreglaba un partido, correcto, que ganaba.
Ah, claro, sí, como sí, te veía correcto. No, te oía.
Sí,
absoluto. No, te ganaba un partido, te ganaba una Super Bowl o varias. Era el jugador que estaba ahí cuando se le necesitaba. Y de esos, ahí, de verdad, contados con los dedos de una mano. Si juntas una cosa y otra, pues entonces ya eres una estrella de época como Jerry Rice. Pero jugadores tan decisivos como Edelman, yo recuerdo muy poquitos en la NFL.
Poquísimos.
Bueno, pues ahora hablamos de Edelman, hablamos de otras muchas noticias. Esta semana ha sido una noticia especialmente activa en cuanto a tema de tribunales. Sabéis, y si no os lo cuento, que Andy Reid, su hijo, podría terminar con 7 años de cárcel por lo que pasó justo antes de la Super Bowl, el accidente que tuvo bajo alcohol. Bueno, ahora os lo contamos.
Sí.
Es, Que dicen, no era under influence, sino with intoxication. Así sí, que igual claro. No era alcohol.
A lo mejor eran bueno, algún tipo de...
Otras cositas. Otras
igual cosas. Era otra. Pero bueno, podía ser cualquiera de las dos, ¿eh?
También. Sí, esta semana ha fallecido la sexta víctima del tiroteo, ¿os acordáis? Del exjugador de fútbol americano. Esa movida que comentamos que quizá... Bueno, pues ha muerto otra persona más de las heridas.
Y también su familia ha dicho que dona el cerebro a la ciencia. Sí.
Para que lo estudien y para que vean lo que pasa. Se ha hablado mucho de lo que puede hacer Dallas Cowboys en el draft. En fin, que tenemos un programa a la mar de apañado, preparados, cinturones de seguridad abrochados, sí, todos. Venga, pues vamos, arrancamos, 100 yardas. Vamos.
Estás escuchando 100 yardas. Fútbol americano.
Bromas aparte del arranque del programa, sin ninguna duda que se vaya Julian Edelman de la liga, ya no de los Patriots, de la liga, se va uno de los referentes, de muchas cosas, como decíais, porque era un tío que tenía ese punto extra, ¿no? De conectar al equipo cuando había que ganar y estaba donde tenía que estar para precisamente ayudar en su caso a Tom Brady y a los Patriots.
No, hay un punto solo, y ahora Iker ampliará, pero solo un punto. Parte del éxito de Tom Brady se lo debe a Julian Edelman. Parte, no te digo que
Luis,
pero
hombre,
parte se lo debe a Edelman.
Parte del éxito de los Patriots, un porcentaje muy alto del éxito de los Patriots pertenece a Julian Edelman, y lo que dice Javi. Pero bueno, Javi ya se me adelanta un poco en el comienzo, yo me lo estaba guardando para ahora, y si me lo permitís, en un momento, porque...
Por una vez, dulce venganza.
No, sí, me lo has quitado.
El otro.
Aquí vuelan ya todos.
Porque eso, yo dos o tres cosas que quiero decir antes de que eso, más allá de la discusión sobre si Edelman debe o no ser Hall of Famer, que ahora la tenemos, la disfrutamos, damos nuestros puntos, yo quiero dejar claro, y es que Javi lo decía muy bien, muy pocos jugadores han conseguido lo que Julian Edelman. Habrá quien juzgue la grandeza en número de yardas, en número de recepciones, en lo que sea. Yo valoro en función de un tío que fue séptima ronda del draft, que lo cogieron como un quarterback de emergencia por si Brady se hacía... Y ha acabado siendo uno de los mejores receptores, por lo menos que yo haya visto. Y de slot, puede que el mejor, o desde luego uno de los mejores. Un jugador que a la hora de la verdad siempre salía, mirad sus números en playoff, es que con Jerry Rice... No hay nadie como Edelman y Rice en playoff. Y creo que es un tío que siempre lo ha dado todo, que ha rendido por encima de sus posibilidades, y es un tipo que, eso, cada vez que ha pisado un campo, creo que ha desafiado la lógica. Así que para mí, o sea, yo sí le metía en el Hall of Fame. Luego me diréis, sus números en la liga regular, hay que ganar.
Iker, sí, déjame que te diga una cosa y que comparta con los oyentes. Sí. A Iker le hemos regalado un micrófono nuevo. Tienes que bajar un poco la entrada porque si no saturas, porque
si la tengo
se
casi
nota
baja del todo.
Casi del todo. Entonces sepárate un poco el micrófono de la boca porque ver,
bueno, pero le ha dado intensidad mejor al momento, o sea,
no le ha dado pasión.
La claro. Yo.
Sí, sí, me parece totalmente bien. Vale, seguimos.
También. Si a mí me lo tienes que preguntar, yo como, vale, no estoy implicado en patch ni nada, pero si me haces esta pregunta, ¿lo pondrías o no en el Hall of Famer? Te digo sí.
Estamos
yo,
en la misma.
Personal, visión personal.
Totalmente. Yo creo que antes o después este hombre llegará a eso, ¿no? A Hall of Fame.
Hombre, evaluarán muchas cosas, evaluarán muchas cosas, y aquí ahora no tengo referentes para poderte mesa que hayan hecho mejores números.
Sus números en temporada regular tampoco son nada del otro mundo, pero el problema es que cuando había que ganar, el tío se multiplicaba por mil. A mí, ¿qué más me vale un receptor que ha hecho unas temporadas regulares de la leche y luego receptor o lo que sea, o luego se desinfla en playoff? Bueno, si este tío es todo lo contrario.
Hay jugadores, este año ha sido seleccionado para el Pro Football Hall of Fame, por ejemplo, Calvin Johnson, que sería la antítesis, a ver si consigo explicarlo, de Julian Edelman, ¿no? Un jugador que que bueno, pues porque su equipo nunca ha acompañado, no ha brillado en postemporadas, era un jugador que sumaba, que era una gran estrella de la liga, que batía 1000 récords, pero que no ha existido en una sala de trofeos. Y luego tienes a Edelman, que es un tipo que no solo ha brillado en una sala de trofeos, sino que ha brillado prácticamente como nadie. Tú decías Jerry Rice, por eso lo había nombrado yo al principio, porque Jerry Rice suma las dos cosas. Coño, por eso es un jugador legendario y no tiene
el mejor
igual
de todos los tiempos en la posición.
Claro, claro, porque es que si Edelman ya hubiera sido un fuera de serie durante... Pero es verdad que creo que estos Patriots se merecen estar en el Hall of Fame por muchos motivos, yo lo apoyaría sin duda, pero porque lo que han conseguido estos Patriots no lo ha conseguido nadie. Ahí, y hay muy pocos elementos comunes en toda esa trayectoria. Y aunque evidentemente Edelman no tiene tanto peso y tanta suma de años como Brady y Belichick, pues ahí le va como en un segundo nivel, ¿no? O como un Gronkowski. Entonces creo que al final un equipo que ha hecho lo que han hecho ellos se merece que todo el equipo esté ahí presente, sí. Porque ha habido catch de Edelman que bueno, otro jugador habría podido
Atlanta.
Hacer.
Pregúntale a Atlanta.
No, es que ese tío, claro, de verdad, es que aparecía, es que en los momentos complicados era él, correcto, eran él o Gronkowski, sí, durante un año y otro año.
Pero Javi, eso Javi, no es mesurable.
Yo pensé que este año iba a Tampa,
esto va de ganar.
Yo pensé que
creo que a él este año le ha tenido que hacer daño, porque ver a sus dos colegas divertirse
y ganar
y claro, que luego llegue Antonio Brown y esté ahí cuando es el rol que podría haber tenido a lo mejor él, aunque no sean exactamente iguales, Antonio Brown va mejor en profundo, pero en fin, que podría haber hecho ese papel y lesionado y con unos Patriots a la baja, es una pena porque es un año feo para retirarse. Yo creo que si lo llega a saber, o se va a Tampa o se va un año antes.
Sí, sí.
Claro. Bueno, ya vimos varios guiños, ¿no? Poniéndole la cabrita el día de la Super Bowl a Tom Brady, todos imaginábamos. Bueno, sí, le felicitó, pero ya se empezó a especular, ¿no? Incluso en el cese, cuando lo cesaron ayer, los Pats, pues ya todo el mundo, la mayoría.
A todos nos vino a la cabeza.
O la mayoría, pues casi ya decía que ya se los iba a encontrar ahí, ¿no? Claro, yo cuando leí la noticia, pues vi la alarma era que aludían a ese aspecto físico.
Sí, al aspecto físico.
Y dije, si los
recuerdo Pats. Recuerdo que cortan, lo comentaste, claro, sí, yo
claro,
también.
Si
yo
los
también,
Pats cortan
yo pensaba como tú, Luis.
A un emblema como Edelman. Y ponen y aluden a ese aspecto físico, tiene que estar muy mal el tema.
Está claro que Edelman, que además, bueno, no hay más que leer lo que ha escrito Bill Belichick de él, ¿no? Es como el preferido, ¿no? El que más curraba, el que salió de la nada. No podía salir por la puerta de atrás, y si ha sido así es precisamente porque tiene que estar muy jodido, eso claro, seguro. Y por dos cosas que se me han quedado. Javi decía lo de la antítesis entre Calvin Johnson y Edelman. Bueno, uno era Megatron y el otro era Minitron, hasta en los motes eran la antítesis. Pero sí. Yo ayer cuando lo puse en redes, pues siempre te salen, ¿no? Los locos de la lógica y de los números y de no puede entrar en el Hall of Fame, imposible y tal. Ay, imposible, pues madre. Pues es, los números dirán una cosa y lo que él ha hecho, pero al margen de que entre o no, que yo insisto, yo creo que va a acabar entrando. Mira, prefiero 3 Super Bowls, un MVP de la Super Bowl y todo lo que ha conseguido por encima de un Hall of Fame. Pero, eso será
claro,
un ganador,
pero,
de verdad.
Iker, pero claro, pero pensemos ahora, ¿cuántos jugadores que hemos identificado que han llegado a los Pats sin un nombre, se han hecho grandes en los Pats, a la que han marchado no se han desarrollado? Han pasado muchos durante esta dinastía. ¿Os acordáis de algún nombre? Bueno, sí, claro que nos acordaremos.
Sí,
es una pregunta. Es una pregunta.
¿De trampa o qué? ¿Cómo
sí, no, es una pregunta por decir. Pero de Edelman sí nos acordamos.
Bueno, no, yo
de
te
Edelman
digo una,
sí
yo,
nos acordamos.
Yo, ya que has hecho ese tipo de pregunta, yo te digo, yo no recuerdo ningún nombre de los.
Vale.
Ni siquiera alguno que jugó primero en Miami.
Nada, no recuerdo nada. Y que he tenido ahí como un blackout y ya no recuerdo nada.
han habido varios, pero quiero decir que sí que a mí me vale el que este jugador haya sido lo decisivo que haya sido, que haya pertenecido a esta gran dinastía a la que hemos podido ser contemporáneos todos nosotros, y eso creo que debe tener un premio en el Hall of Fame.
Es que si hablamos de ataque, si quitas a Brady y a Gronkowski, Yo creo que el siguiente más importante es Edelman.
Edelman, sí, sí.
Por eso duda, lo he puesto yo ahí. Es que sí, creo sí, que es sí, el segundo sí, nivel, sí. No es lo mismo que Tom Brady. Sí, sí. Y hay un segundo nivel de actores secundarios. Es el Han Solo, que muchas veces mola hasta más que Luke Skywalker,
espera,
¿no?
Espera un momento. ¿Estás insinuando que Han Solo es un secundario? No estoy seguro.
Y es un debate.
Ahí has tocado hueso. Yo creo que deberíamos abrir un debate ahí que no tiene nada que ver con esto.
Pues yo me identifico con lo que ha dicho Javi. Yo me identifico más con Han Solo.
Qué pena. Que no con Luke Skywalker, ¿eh?
Pues dos bajas en 100 yardas.
Claro,
ya
qué pena. Yo no, personalmente. Un podcast paralelo.
Personalmente sí. Personalmente sí.
Sí, sí. Personalmente a la calle.
Hasta,
venga,
que no se hasta que no se descubrió que eran hermanos, ¿quién se llevaba gato al agua?
Pero la hermana era. No era. Vamos a ver.
Vamos a dejarlo ahí.
Jones, que no solo vas a tener la oportunidad de salir de 100 yardas, sino que serás ejecutado al amanecer. Pero ahí estamos.
Ponerme en el Hall of Fame de 100 yardas, por lo menos.
Ahí está. Bueno, pues, salvo que tengáis alguna cosa más que decir de este señor, vamos a por otra página, ¿os parece?
Venga.
Sí, pues venga, ¿os parece? 100 yardas.
100 yardas. Fútbol americano. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door.
Don't need makeup to cover up. Déjame que nos saquemos el tema de tribunales y de movida rápido, porque creo que hay mucho fútbol americano del que hablar, y ya que lo han comentado al principio, para hacer ese repaso a lo que puede pasar a Britt Reid, que es el hijo, como os decía, del entrenador de los Kansas City Chiefs, de Andy Reid. Tuvo el accidente el 4 de febrero, reconoce que iba con copas de más y que se había tomado una medicación que no sé lo que es, que creo que se llama Adderall, y que todo eso fue un cóctel. Se chocó contra dos coches, de ellos salen muy mal parados dos niños, especialmente una niña de 5 años que desafortunadamente se ha quedado sin poder mover ni bracitos ni piernas, y no puede hablar tampoco, tiene una parálisis muy muy fuerte. Entonces
Ponce, una cosita
caer
para
7 años. Sí, cómo no.
No, porque lo estaba, o sea, el Adderall es una anfetamina.
Ah, vale. Es que no lo sabía,
o sea, que pues claro que como todas las anfetaminas, pues se puede tomar para venirte arriba, o se puede tomar pues si te la ha recetado un médico, por ejemplo, pues yo qué sé, para un trastorno de déficit de atención. En fin, que puede tener una lógica médica o no. Desde luego, sea recetada o no sea recetada, lo que no deberías es tomar alcohol.
Por alcohol, ahí está.
Entonces,
claro. Ahí está.
La cosita pinta mal porque, claro, porque ya es una mezcla que si tú eres consciente que te has tomado no deberías. Entonces, que le pueden caer varios años de prisión porque es una irresponsabilidad máxima y con un daño tremendo. Y además,
claro,
un coche es que ni siquiera se puede. Era un coche que estaba parado. Quiere decir, cuando un coche está parado y tú le das, es porque no lo ves.
No. La niña tiene esa parálisis cerebral, y el abogado de los padres, tanto de la niña como del otro niño, porque eran dos coches los que estaban involucrados, han reconocido que van a pedir la pena máxima. Entonces, por eso se está hablando de 7 años probablemente de cárcel.
Sí, estoy leyendo, y lo que decía antes era drive while intoxicated. Entonces, claro, tiene que ver el alcohol y el Adderall. Para quien ve Netflix, en la serie que ahora tan de moda está, New Amsterdam, el Adderall tiene una importancia bastante clave en una de las tramas, porque aseguro que haya gente que le ha sonado. Y luego, y sé que esto es completamente secundario, porque importa 100 millones de veces más esa niña, pero lo comentábamos fuera de micro, esto yo estoy seguro de que influyó en la cabeza de los Chiefs durante la Super Bowl, seguro.
Estoy contigo absolutamente, y empezando por la de Andy Reid. Andy Reid, yo creo que
no hubo
lecturas. Yo creo que faltó alguna tema de lecturas, de ajustes que eran bastante obvios, entre comillas, y muy fácil desde nuestra butaca, pero le faltó reacción, y yo estoy convencido. Esos son grandes familias.
Pero yo ahora, después de la pregunta que habéis tirado, yo también creo que realmente estas cosas antes de un partido no te dejan indiferente, ¿no? Sobre todo por la magnitud y la gravedad, y sobre todo por la inconsciencia de este señor, o sea,
Este lo que tío era parte Javi, de tu ¿no? día a día. Estaba contigo, claro. Desplazamientos, arriba, abajo. Lo estabas viendo claro, cada día en el campo. Hijo. Piensa, imagínate que te ocurra a ti, un compañero
no,
tuyo.
No, ya.
Claro, le pasa, cuidado, lo de la niña tiene. Eso, estamos hablando de motivos, mirando a calzas, sentándonos sí. ahí. Yo creo que sí, afectó, seguro, sin duda.
Vale. Sin duda. Y por rematar lo de Philip Adams, que ha muerto Robert Shock, que era otro de los jardineros. Herido en ese tiroteo, lo que decíais, el cerebro ha sido donado para que sea estudiado, para investigar si hay señales de la famosa encefalopatía traumática, que es la enfermedad esta crónica que afecta a los jugadores después de tantos golpes, ¿no? Y de tantos impactos. Dicho esto, cerramos el capítulo de tribunales. Venga, seguimos con más cosas de fútbol americano. A por ello, vamos.
100 yardas, 100 yardas. Fútbol americano. Well, damn, you look so good. Laying there wearing nothing but my t-shirt. The body's a neighborhood. Wanna drive my lips all around it, cause I'm.
Vamos a hablar de más equipos, pero hay algo que avanzaron tanto Javi como Iker, no sé incluso si Luis, el otro día.
Yo estaba en otra postura.
De la importancia de
creo,
por dónde se descolgaría Jerry Jones y los Dallas Cowboys, porque sabéis que esta semana se ha hablado mucho en Dallas de el listado que necesitan de necesidades de verdad, o sea, de las cosas que necesita el equipo. Yo recuerdo, creo que fuiste tú, Javi, que nos relataste varias posiciones claves que los Cowboys deberían pensar durante el draft, de precisamente buscar ese perfil de jugadores. Iker dijo los suyos, pero todos pusisteis la misma frase que, por cierto, frase que por cierto la he leído en toda la prensa esta semana, y es: si le da por salir el comerciante que se llama Jerry Jones, propietario del equipo, y salir a comprar él a su bola, ¿no? Esto es como cuando tu madre te encarga, oye, mira, hace falta patatas, tráete azúcar, un poco de sal, llegas al supermercado y te pillas unos bonis, una bolsa, ¿no?, de ganchitos.
Es que están muy ricos.
Claro, y te traes una Coca-Cola. Y dices,
eso sería,
sí,
Luis Jones, tío.
Pues
coñas aparte, Ponce, acabas de relatar un capítulo idéntico que me pasó en mi de pequeño y que acabó con la bolsa de patatas en la cabeza. Antes la educación, sabes, que era un poco más rígida.
No, si nosotros te hemos visto comprar en Miami, lo que pasa que no te íbamos a estampar tus chuches en la cara, porque eres un tío ya hecho y derecho y tienes derecho a comerte 8 kilos de chuches si quieres, pero pensamos todos lo mismo que tu padre, ¿eh?
Pues mi madre acabó con las patatas en mi cabeza.
No me extraña, pero eso es un poco lo que se ha hablado esta semana en la prensa en torno a los Cowboys, y me ha hecho mucha gracia porque están muy en nuestro perfil. Vosotros pensáis que eso, claro, con una diferencia, que no es lo mismo que si tu padre Luis es el que va a comprar la bolsa de chuches, que es el caso de Jerry Jones, que si la vas a comprar tú, porque
es el que tiene la pasta.
Claro, nadie le va a decir a este señor, pues no, oiga, nos ha comprado otra vez cosas que no necesitamos para nada, que están buenísimas, que son tremendos jugadores, pero que no nos valen para un pimiento, ¿no?
Lo que pasa aquí es que creo que el jugador del que la prensa americana ha utilizado el término infatuación, ¿no? Se ha enamorado de Kyle Pitts, creo que no le va a llegar. Entonces, si no le llega, claro, problema resuelto. Como le llegue y lo coja, pues habrá hecho lo que el año pasado, que Javi tanto criticó, y luego, por muy bueno que haya sido CeeDee Lamb, ha quedado demostrado que no era la necesidad. Los Cowboys eligen, si no me equivoco, en el 10. Y tienen una necesidad, tienen muchas, pero tienen una necesidad.
Y un detalle, ¿sí? Iker, sí. Tienen 10 selecciones, que Filadelfia, que creo que es el equipo que más tiene, tiene 11. O sea, tienen 10 selecciones, muchas, que se dice rápido, ¿eh?
Y con esas 10 selecciones debes poder llenar huecos. Pero lo que decía, hay una necesidad que, en mi opinión, destaca por encima de las demás. Y si eliges en el 10 y tienes la posibilidad de coger al que tú consideres que es el mejor cornerback, porque puedes ir a por Farley, pero si no te gusta que le hayan operado de la espalda, puedes ir a por Surtain. Tienes la posibilidad de coger un cornerback que te puede cambiar esa secundaria. Si no lo haces, creo que estás cometiendo un error gravísimo, por mucho talento que tenga el jugador de ataque, en este caso Pitts o el que sea, que se le ocurra o que se le encapriche coger al señor Jones.
Bueno, yo personalmente aquí también veo un poco señales de ponerle en prevención, ¿sabes? Aquí también hay estrategias y los medios también sabemos cómo funcionan y todo, cómo un poco se puede manejar. Entonces todo esto también leerlo en clave de Jerry, no se te ocurra que ya estamos aquí haciendo esto. Me pasa que Jerry, no sé, el carácter de Jerry
hace lo que le da la gana.
A ver qué pasa, ¿no? Pero tampoco descartéis que todo esto sea un poco un método preventivo, ¿sí?
¿Tú crees? José, dime, sí, Javi, ¿tú cómo lo ves?
El año pasado, cuando que fue uno de los momentos más divertidos que vivimos en el draft, porque yo dije, es que la va a liar.
Y la lió.
Cuando eligió a CeeDee Lamb, y yo empecé, digo, ya le ha elegido el nieto. Lo último que podía imaginar en la vida, y esto lo conté durante el año, es que encontré una noticia en la que contaban que en efecto estaba con su nieto.
¿En serio?
¿Te lo digo en serio?
Bueno, Belichick estaba con su perro.
Te lo digo en serio. Sí, bueno, coño, pero el perro no elige, el nieto eligió. ¿Te gustaría tener una camiseta? ¿Te imaginas a CeeDee Lamb? Claro, y el abuelo y el nieto calentándose allí, imaginándose la camiseta de CeeDee Lamb, y lo de siempre, un pan con unas tortas. Yo creo que es un equipo que tendría que hacer lo que hicieron los Panthers el año pasado, que es reconstruir una defensa que da pena. Porque solo desde la defensa van a ganar cierta calma en ataque para jugar de otro modo y no hacer esa especie de fútbol ruleta rusa al que jugaban en los primeros partidos del año pasado, cuando todavía estaba Dak Prescott, que sí, que sumaban 1000 puntos, 80.000 yardas y terminaban perdiendo 40 y tantos a 30 y muchos, que es un poco a lo que jugó el año pasado. Entonces necesitan ganar esa calma, y la calma en defensa y el hecho de que no siempre te anoten, tú lo sabes bien, Jones, te da cierta calma luego también, hombre, para contemporizar un poquito, para no arriesgar y demás. Entonces creo que necesitan hacer lo que hizo Carolina. Carolina, el año pasado, en el draft, empezó con Derrick Brown, siguió con Gross Matos, solo y exclusivamente Jeremy Chinn, eligió jugadores defensivos. Yo no sé si se lo pueden permitir y si lo van a hacer, porque hay, yo creo que en la línea ofensiva, aunque vuelve Tyron Smith, Lyle Collins, es verdad que vienen de lesión, yo creo que necesitarían reforzar un poquito y cubrirse, porque cuando ha habido lesiones aquello ha sido tremendo. Pero es la única posición de ataque que yo reforzaría. El resto me iría sin duda a reforzar la secundaria, que necesita cornerback y necesita safety. Creo que en el linebacker tienen una gran pareja, pero Van Der Esch no es capaz de estar sin lesionarse y probablemente tengan que reforzar, y creo que necesitan pass rush. Entonces,
vale.
Carolina hizo todo defensa y yo creo que prácticamente es lo que deberían hacer los Cowboys. Luego que bueno, cogerán pues, dos tight ends y cinco receptores y
claro,
un running back.
Claro, pero ya eso es lo que va. Ahora lo rematamos. Déjame, que me está llamando Kenneth, que va el señor Garay.
Vamos a escuchar a Kenneth. Si
venga, por favor.
Conexión 100 yardas con Estados Unidos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, con todos ustedes, nuestro corresponsal de ESPN, Kenneth Garay.
Don Kenneth Garay, hay mucha expectación para escucharle a usted por parte de veo de Javi Gómez, Iker Sagasti y el mítico Luis Jones. ¿Cómo estás? Hello. Bienvenido.
Un abrazo a Javi, a Iker y al gran Luis Jones, que es mi amigo, mi brother.
¿Qué tal, hermano?
El hombre que más quiero en Cataluña, por encima de un tal Ponsetti. No, a ver, lo que me gusta... lo que me gusta es que Ponsetti le dice, cállense que viene, que así me gusta. Nunca nadie ha hecho conmigo en mi vida. Como decir, cállense que llegó papá. Nada, todo el mundo sigue. Cállense que... Como dice la canción esa de Vallenato, llegó tu marido, hija. Llegó su marido, hija.
Dígame
Julia
entonces.
Julian Edelman. El anuncio del retiro de Edelman a muchos le cae por sorpresa. Y ojo, yo no descarto que en algún momento termine regresando. Uno ya no cree demasiado en los retiros, sobre todo de aquellos que fueron compañeros de Tom Brady. Aunque Brady tiene el equipo intacto para la próxima temporada. Me gustó la despedida emotiva. Se va con 3 anillos de Super Bowl. Foxboro por siempre, Foxboro forever, dijo Julian Edelman. Los que lo sufrimos y los que lo gozaron sabemos que es un jugadorazo que se va. A propósito, lo de Tampa, el que sí llega como refuerzo es Giovanni Bernard, y ojo, es uno de los corredores que siempre me gustó. Ya lo vimos en muchas ocasiones con los Bengals de Cincinnati, lo cortaron, llega como refuerzo para Tampa Bay, está armando un trabuco Tampa, hasta mejor que el del año pasado. Por ahí, este año las cosas no se vean. Si llega a ganar Tom Brady, dos Super Bowls consecutivos, con los Buccaneers de Tampa Bay, a la edad que tiene, y después de haber estado en New England, yo creo que Tampa se pasa a llamar Tom Brady, ¿no? Definitivamente. O sea,
no hay... Tom Brady Buccaneers.
Tom Brady Buccaneers.
Pero
sí,
claro.
¿Es oficial eso según ESPN o cómo sería esto?
No, es según Kenneth Garay. ¿Eh?
Ah, vale. Hombre,
si llega a ganar dos consecutivos, regálenle la ciudad. Tom Brady Florida. ¿Dónde? No hay más. O sea,
el estado.
Eso sería espectacular. Estado. Y lo de... No, el estado no, porque ahí está Miami. Miami es intocable.
Claro, no toquemos.
Miami algún día se llamará Tago Bailoa City.
No creo.
Britt Reid, el hijo... Espere a ver, démosle chance al muchacho. Britt Reid, bueno, hijo de el coach de los Chiefs de Kansas City, recordemos, de Andy Reid, puede pasar 7 años en prisión. Acuérdense que fue el protagonista de aquel accidente en el cual terminó con un daño cerebral terrible, irreparable, una niña de 5 años, y él le confesó a los policías que había tomado trago y había usado Adderall, prescripción de él, evidentemente. Es lamentable, no tanto por lo que pueda estar en la cárcel, porque evidentemente tiene que pagar, y actuó muy mal, sino por lo de Andy Reid, no sé, yo creo que todos lo sabemos aquí en la mesa, además de tener ese problema con su hijo, que ya no le renovaron el contrato los Chiefs de Kansas City, en su momento falleció uno de sus hijos cuando estaba en Filadelfia. También fue asistente de su papá, fue entrenador, y falleció por sobredosis de heroína. Así pues que detrás de ese entrenador exitoso en la NFL, pues siguen dándose muchos problemas en lo familiar. Y no me gustó lo que dijo Sam Darnold, compañeros. Habló de alivio y emoción al llegar a los Panthers de Carolina. Hágame el divino favor. Cuando estuvo en los Jets de Nueva York, sí, quizás no lo esperaron lo suficiente, pero el alivio y la emoción más grande de su vida fue llegar a la NFL, y definitivamente se la jugaron con él. Ahora, muy seguramente piensa que no va a tener, y no la va a tener, la misma presión de Nueva York, pero independientemente del interim en el que estuvo Bridgewater, va a tener que tratar de ponerse los zapatos de Cam Newton, que tuvo sus mejores años allí y lo llevó al Super Bowl. Señores, un abrazo. Estuve tan metido en otros deportes el fin de semana que no supe nada de lo que pasó en el fútbol. ¡Pásenla bien!
Con eso me vale, Kenneth, con eso me vale.
¡Adiós, Garay! Seguimos.
La próxima vez no hablemos.
Escucha 100 yardas y anota un touchdown.
Oye, lo que decía Kenneth de Sam Darnold, a mí me ha pasado lo mismo. Os la había guardado para tirarosla, pero ya que lo ha traído ahora Kenneth a la mesa, yo me quedo un poco helado. O sea, yo entiendo que llegues a un nuevo equipo, que digas que estás súper contento, que es un nuevo proyecto, que es una ilusión fantástica, pero no, es que parece que te hayan sacado pues de la condena a muerte que tenías y que de pronto has vuelto a vivir. Y yo dije, joder, pero... ¿Sabes? No sé si de verdad... Y eso que entiendo, ha estado bajo las órdenes del innombrable, pero... Sí,
yo no entiendo, sé que sienta alivio en el sentido de que sale de Adam Gase, iba a decir una barbaridad, pero sale de ese terror y sale de una situación en la que le iban a draftear un quarterback y él se iba a quedar de suplente. Así que, por supuesto, que para él es un alivio encontrar un puesto de titular, pero por mucho que él se autoquiera convencer... y lo hablamos la semana pasada y creo que en eso sí estábamos de acuerdo todos, está ante su última oportunidad. Va a tener una o dos temporadas y o lo demuestra ya o se acabó. O sea, entonces sí,
claro,
mucho alivio, pero tienes
claro,
que rendir.
Pero, claro, que le decía a Kenneth, decía, oye, ojo que los zapatitos que te tienes que poner no son precisamente de porcelana. Dime, no, Luis,
a veces da pena, ¿no? Porque son comentarios que no te suman. Porque al final, ¿qué ganas diciendo esto? Pero que se toman nota y si no te sale como todos esperamos que les haga, sinceramente, a ver, pues te lo van a sacar. Entonces, a veces es mejor pensar, oye, lo puedo pensar por dentro, pero ¿qué me suma esto en este momento? ¿Me suma algo? No, ¿verdad? Pues calla, ya está, es tan fácil como esto.
Ya, no sé.
Yo es que creo que son esas cosas que son tan evidentes y como las ha dicho todo el mundo, porque Darnold tiene muchísimos defensores, de hecho aquí en el programa todos menos yo, y todo el mundo ha dicho que tiene que ver con como lo que ha vivido, las pocas armas que ha tenido, el entrenador que ha tenido, es decir que joder, que todo el mundo ha hecho de portavoz por él, entonces lo que le bastaba ser un poquito más listo, no tenía que decir nada porque ya lo ha dicho todo el mundo. O sea, es que no con eso no queda mejor con Carolina, pero queda mal con los que le han dado al final tres temporadas, y honestamente ha sido el peor de los cuatro quarterbacks elegidos en primera ronda de memoria, porque al final Baker Mayfield ha salido mejor, Josh Allen ha salido mejor, Lamar Jackson ha salido mejor, o sea, no lo sé, vale que no es el mejor sitio de los 10. Me ha parecido torpón, una declaración muy torpe.
Sí. A mí también. Oye, os hago una pregunta un poco, a lo mejor difícil, a lo mejor me la contestéis rápido. ¿Sabéis de quién es el cumpleaños en tres días?
No.
No.
Bueno, os lo voy a decir yo, venga. Bill Belichick, que cumple 69 años, y una de las grandes preguntas en la prensa, cuando estaba leyendo ayer lo de Edelman, una de las grandes preguntas era, ¿hasta cuándo va a estar dirigiendo? Hoy en día, solo en Seattle, que va a cumplir, si no me equivoco, 70 tacos, Pete Carroll, uh-huh, es el de mayor edad por encima de él, y he mirado la lista de los mayores, de los más veteranos dirigiendo durante algún tiempo en la NFL, estuvo Romeo Crennel con 73 años, George Halas con 72, Mark Leville de Buffalo con 72, Cowling con 69 y Dick Vermeil con 69. Entonces, la gran pregunta del artículo que leí ayer al lado de todo esto era, ¿hasta cuándo va a estar dirigiendo este señor? Si esto tiene un límite o no, si uno puede estar ahí hasta los 70 y muchos, si esto va por victorias.
Pero es que, Ponce, la respuesta de eso es súper obvia. Es hasta que él le dé la gana, porque uno tiene carta blanca por todo lo que ha conseguido, o sea, da igual ya que se estrelle mil veces porque puede hacerlo lo que quiera. Y luego, y esto lo hemos hablado otras veces, ¿no? Hay cierto tipo de entrenadores, y me vienen a la cabeza Carroll, me viene a la cabeza Bruce Arians, en baloncesto me viene a la cabeza Ito García Reneses, gente que no puede vivir sin ello. No pueden vivir sin la dinámica de entrenar.
Pero Belichick, déjame que sea malo, Belichick, que por cierto, de esto luego se echó para atrás, Belichick dijo hace unos años que él no quería estar como Levy, y lo citó textualmente,
pues ahí está,
hasta los 70 dirigiendo. Y claro, este va camino de los 70 y de los 70 y...
¿En serio? ¿Sabes? ¿Os imagináis a Belichick en casa sin nada que hacer? No, o sea, le tienen que echar a patadas.
Claro, decía Nick Saban el otro día, el entrenador de Alabama, gran amigo de Bill Belichick, un poco cortado por el mismo patrón, tipos duros, de fútbol antiguo, en un mensaje que se interpretó mucho desde el mundo, desde el Twitter de los Seahawks, del mundo tuitero de los Seahawks, como mira el mensajito a Carroll, que obviamente no lo era, pero que da que pensar. Dice, es que dice, las recetas de antes ya no valen hoy. A nosotros nos habían enseñado que corriendo una yarda más que el rival, no perdiendo el balón, haciendo un fútbol de posición con buenos equipos especiales, ganabas partidos. Y claro, dice, eso ya no sirve. Con las ofensivas que hay ahora mismo, la locura de pase, eso ya, tú lo puedes seguir haciendo, pero ya no te asegura. Entonces la cuestión es, ¿hasta qué punto Bill Belichick y Carroll son capaces de reinventarse? Carroll tiene una situación muy complicada y hemos hablado ya mogollón de ella. Belichick tiene otra. Es que Belichick tiene el reto, que oye, que a lo mejor sigue 18 temporadas más o no, o ahora no todas creo. Serán maravillosas, yo no tengo ni idea. Pero desde luego la temporada que ha hecho desde que se ha ido Brady, en esa especie de duelo a distancia tan goloso para todos nosotros los medios, Brady ha ganado por goleada. Él tiene que demostrar que es que los Patriots pueden hacer una gran temporada sin Brady. Creo que esa es su espina clavada, pero claro, para eso significa para él reinventarse. Se reinventó muchas veces con Brady, pero siempre estaba Brady. Ahora lo tiene que hacer sin Brady. Claro. La agencia libre ya es un cambio. La agencia libre es lo cambio que él nunca había hecho.
Pero vamos mira a ver la luego pasta en el campo que se ha gastado. Mira la pasta
por eso,
que
por
se
eso,
ha gastado.
Por eso.
Pero yo creo que Belichick siempre ha tenido un objetivo, que se llama Don Shula. Sabéis que Belichick está con 311 victorias. Shula tiene 347, es el que más. Detrás de Shula está Halas con 324. Y si no recuerdo mal, Shula ser sobre 72 años o por ahí, ¿no? Lo dejó. Sí. No lo tengo muy claro, pero por ahí andaría. Entonces, este a lo mejor quiere llegar
tú
a las 3:47.
Eres su coetáneo, yo no.
Qué pena de podcast eso, este que vas poniendo, a hacer solo.
Poniendo la Super Bowl sobre la mesa, quitas el debate con Shula, o sea, poniendo la Super Bowl. Pero yo creo que la respuesta a esto también nos la dio Pete Carroll. Pete Carroll dijo que no se veía dirigiendo a un equipo en reconstrucción, ¿vale? Yo creo que esa misma respuesta es la que probablemente podría dar Bill Belichick.
Luis, ¿y los Patriots están en plena reconstrucción?
Yo no veo una reconstrucción.
Porque el año pasado triunfaron y llegaron a playoff.
No, pero a ver, el año pasado yo creo que todo el mundo en sus casilleros no lo dan como un año normal. Entre las fugas que hubo al principio de temporada y en su caso claves en la defensa, más todo lo que ocurre la temporada, no está puesto en el casillero como una reconstrucción. Ahora se ha apañado.
La agencia libre es como una reconstrucción al cubo.
¿Cómo no va a ser una reconstrucción si lo que has hecho es fichar a todo lo que había porque el año pasado no te funcionaba? No han vuelto solo los de antes, has hecho otra cosa. O sea, has perdido a Brady, has perdido a Gronkowski, ahora se ha ido Edelman. Todas tus figuras o muchas. Ha vuelto
Te has interesado por todos los quarterbacks del mercado.
Entenderme que atine con el término reconstrucción. Cuando, por ejemplo, pues ahora mismo Filadelfia está en un claro aspecto de reconstrucción. Lo que fiche va a ser todo. Bueno, vamos a ver, empiezan a reconstruir su equipo.
Pero no toda reconstrucción es una liquidación por derribo, ¿no?
Y ahí no hay tal. Al querer poner el término reconstrucción, me refiero que Bill Belichick tiene un equipo óptimo para hacer cosas. O sea, no es que se le dé un año en transición, venga, este año vamos a ver de transición, no. El equipo que Bill Belichick está conformando sale a competir para una Super Bowl. Su equipo sale a competir. Yo lo veo así.
No estoy de acuerdo.
¿No ves al equipo para competir?
Voy a tener que hacerte la misma pregunta que el año pasado. ¿Tú crees que son candidatos? ¿Tú crees que son aspirantes a la Super Bowl?
Yo creo que no,
Que si son candidatos con
a día de hoy, falta que hagamos más, pero a día de hoy.
Pero evidentemente sí que tiene unos signos de equipo competitivo, no es que aquello que digas, oye, no son los
ni tiene nada que
Bengals
ver
con Barrow.
Ni tiene nada que ver con el equipo que peleaba por Super Bowls y las ganaba, ni tiene nada que ver con la estructura que tenían antes de jugadores, es un equipo completamente distinto, por lo tanto están en la transición hacia algo distinto, es decir, están reconstruyendo
yo no quería abrir un debate de los Pats, solo quería abrir un debate si este se jubilaba. Ya veo que no hemos llegado a eso. Así que lo dejo y seguimos. Vamos con más equipos. Venga, que hay más historias en este 100 yardas.
100 yardas. Fútbol americano.
Cierto, estos días nos decía un aficionado, oye, hablad de los Titans también y de otros equipos y tal. Eddie George va a ser nombrado nuevo entrenador jefe de Tennessee State, el que fuera estrella de los Titans. Yo no sé cómo veis a los Titans para esta temporada, no sé si le habéis echado un ojo y habéis mirado un poquito por dónde puede venir la mano. La verdad que han estado pues no muy activos en la agencia libre.
Ya quizá menos de lo que se podía esperar, ¿no? Pero los Titans llevan 2 años a buen nivel. El anterior al pasado llegaron a final de conferencia. El año pasado, bueno, compitieron y se quedaron cortos. Pero yo creo que ellos están en el camino correcto, o al menos piensan que están en el camino correcto. Perder a Arthur Smith es mucho perder. Y eso creo que sí les va a afectar, ¿no? Porque la propuesta ofensiva que él hacía era, iba a decir interesante, más que eso, era muy efectiva, y han perdido a Corey Davis. Entonces, creo que tienen deberes para este draft, porque es verdad que no han estado muy activos, pero en esto sí que Luis ha dicho continuismo y ahora sí estamos de acuerdo. Es un proyecto, creo que estabilizado y en crecimiento. Entonces, me parece que tienen ciertas necesidades. El pass rush es evidentísima, y alguna otra, hay que poner otro receptor con AJ Brown, pero yo creo que es un equipo muy sólido.
Bueno, tienen, o sea, a ver, ellos se les va un jugador que para mí es clave, que es Jonnu Smith, que es uno de los dos tight ends que ha fichado, ¿verdad? los Patriots, que como arma ofensiva era clave. Es verdad que quien está ahora mismo en el roster en sustitución, que es Anthony Frixer, a muchos les pasará inadvertido, pero buscado un partido, mi memoria no llega tanto, no sé cuál, pero de las pocas oportunidades que ha tenido de titular, lo ha hecho bien. A lo mejor han decidido no buscar fuera porque creen que lo tienen en casa. Yo recuerdo un partido en el que hizo más de 100 yardas y no jugó muchos. Entonces, esa es una de las incógnitas. ¿Quién va a jugar de tight end? Yo también creo que necesitan más manos porque se va Corey Davis, que es otra de las bajas. Entonces, creo que ese juego de pase puede verse, a ver, que la clave es de Derrick Henry, que ya lo sabemos, que a partir de ahí ellos buscan a AJ Brown y otras opciones también. Pero perder a Corey Davis y perder a Jonnu Smith, a mí me parece mucho perder para el poco movimiento que han tenido. Pero precisamente donde decía Iker que tienen un agujero es donde ellos se han movido. Ellos el año pasado apuestan por Jadeveon Clowney, que les dio el palo, no tan grande como él había querido, pero fue un palo porque no hizo nada y que ahora ha encontrado acomodo, pero luego hablamos de dónde va a ir. Entonces, ellos lo que han hecho es fichar a Denico Autry y de Colts y a Bud Dupree de Steelers, y supongo que, hombre, con esos fichajes lo lógico es que jueguen con un 3-4 con estos outside linebackers y que quieran que Dupree sea el hombre que lidere
lo que no fue Clowney el año pasado.
Luego tienen a Jeffrey Simmons, que está muy bien por dentro, eso evidentemente no hay que tocarlo. Entonces, si tienen a esos dos por los lados y a Simmons mandando por el centro, la clave es que la secundaria no les deje tirados. Ahí han fichado a Janoris Jenkins. A mí me gusta mucho Kevin Byard, el safety, me encanta, me parece muy bueno. Entonces creo que yo tengo la sensación que más que de jugadores, el problema de la secundaria era un poquito más de sistema. Entonces vamos a ver ahora mismo cómo lo ajustan. Yo creo que en el draft por ahí pueden ir los tiros, tight end, receptor y algo de secundaria. Tienen más o menos la misma estructura, pero es que Corey Davis y Jonnu Smith es mucha tela, ¿eh? A mí me da un poco de miedo ese ataque aéreo.
Yo aquí lo único que aportaría dentro del
y se va a Bacaro, análisis, por cierto, ¿eh?
Sí,
poco.
Sí, sí.
Dentro del excelente análisis que ya han hecho tanto Iker como por ponerlo un poco en la tierra, o sea, yo miro a Baltimore y miro a Titans. Digo, creo que van a ser dos equipos competitivos, dos equipos que van a plantar cara ahí, pero a ambos yo les intentaría darles otro aire, ¿no? Un aire con más amenaza, ¿no? Que no sean tan previsibles. Hasta ahora, tanto uno como otro nos han estado dando una previsibilidad con las carreras, uno de Henry y el otro de Lamar, y creo que necesitan alternativas, sobre todo en la parte de wide receiver. Tennessee, que es allí donde necesitará meter, para intentar al menos influir un poco de amenaza, de que pueda haber amenaza aérea y no ser tan previsible. Veo competitividad, veo un equipo, un bloque hecho y bien trabajado por Vrabel, que para mí me da garantías como head coach, pero necesitará tener o poner sobre la mesa del tablero más amenazas, más diversidad en el juego.
Un par de detalles. Sobre lo que decía Javi, sí, ellos la 3-4, vamos, con lo que han fichado, yo creo que la van a mantener, la quieren. ¿Perdón?
¿Alguien decía algo o nadie dice nada?
Pensaba que estaba Luis diciendo algo. No, decías que yo creo que van a mantener la 3-4, pero para mejorar precisamente en esa secundaria han fichado a Jim Schwartz. Jim Schwartz ya estuvo hace años en los Titans de Defensive Coordinator. No va como Defensive Coordinator, pero va como asistente. Bueno, que seguro que va a pues eso, su sello se va a notar. Y sí, evidentemente la necesidad grande que tenían el año pasado debería estar cubierta con Dupree y Autry, que creo además que son muy complementarios, porque Autry va a jugar en la línea y Dupree va a jugar más liberado como outside linebacker, sumado a Simmons, que creo que fue el gran descubrimiento del año pasado y que llenó muy bien el hueco de Jurrell Casey. Eso debería estar cubierto. Lo de la secundaria, a ver cómo se desarrolla Christian Fulton, que no hemos hablado de él, pero es verdad que Janoris Jenkins debería darles empaque, ¿eh?
Pero fíjate, estaba mirando mientras hablabais que se respira por Tennessee. Me he ido al Tennessean, quizás, que es el periódico de Tennessee.
Tennessean, sí, puede ser, ¿no?
Y fíjate,
te lo estás inventando, ¿no?
No, lo tengo aquí delante. Y el titular...
¿Pero es Tenisian, o sea, solo o es Tenisian News o qué es eso?
Es Tenisian, con un punto azul. Es en letras en negro, con una bold y un punto azul.
Tenisian.com.
Entonces, el titular que me mola, porque refleja un poco el Nashville Tenisian, lo que estamos diciendo. ¿Será un cornerback o un receptor la necesidad que primero resuelvan en el draft los Titans? Bueno, pues ahí lo tenéis. Son justamente los dos temas que hemos hablado. Ellos daban a Farley, que podría caer. Claro, para ellos sería un regalo cogerlo en el 22, porque es un jugador que apuntaba a ser el mejor cornerback o el segundo de su clase, pero tiene problemas de espalda y alguna operación. Entonces, si les cae, lo cogerían. Y aquí dan a Mari Rogers, el receptor de Clemson en segunda. O sea que veis que no íbamos mal. Receptor y cornerback.
Por cierto, que no le he dicho, déjame hacer un paréntesis solo de noticia. Hoy han tenido un tiroteo.
Como si fueras el director.
Sí, como si fuera el director. Hoy han tenido un tiroteo en Tennessee, con estudiantes y con un policía también, que creo que...
No ha sido en Minnesota.
No, en Tennessee,
Porque en Minnesota, pues ha habido varios. Porque en Minnesota ha habido un disparo a un chico negro y se ha suspendido el partido de la NBA y ha vuelto a ver
disturbios. En Tennessee,
pues
igual,
nada,
en
lo que tienen las armas.
Hace un par de días
ha sido lo de que iba a coger el taser y ha cogido la pistola, ¿verdad?
Sí. Pero no, aquí no. Aquí el estudiante creo que está muerto y ha herido a un policía. En fin, en Knoxville ha habido un lío gordo hoy.
Qué terrible que esto sea hábito para Estados Unidos.
El día a día es tremendo, pero bueno. Cuéntame, perdona, que te había...
Solo iba a decir que si les cae Farley en el 22, descorchan el champán. Porque es verdad, hombre, que si de la operación de espalda está bien, que debería estarlo, este chico...
Es un top ten casi
Exactamente, en un puesto mucho más bajo. Así que vamos.
Bueno, os voy a tirar una pregunta que me ha hecho por redes uno de nuestros seguidores y a ver qué pensáis vosotros. Estamos en 100 yardas.
Escucha 100 yardas y anota un touchdown.
Yo en mi infinita sabiduría de director de este programa, como muy bien conocéis y como sabéis, y no quiero ningún comentario, el otro día dije así valientemente, y lo pienso de verdad, que para mí Arizona, por los movimientos que está haciendo, podría ser uno de los underdogs de esta temporada, podría ser uno de los equipos que de pronto nos sorprenda a todos y consiga grandes cotas. Y me han escrito a raíz de eso varios aficionados de 100 yardas y me han sumado dos equipos. Algunos pensaban que los Broncos, según el movimiento que hagan, podrían ser realmente un equipo underdog este año, y los Chargers, según los movimientos que hagan, podrían ser el equipo underdog. ¿Vosotros pensáis que Broncos y Chargers están en ese punto? ¿Podría ser eso que me están diciendo estos seguidores de 100 yardas una realidad o no? O incluso yo estoy muy equivocado y Arizona no pensáis que pueda ser uno de los equipos underdog esta temporada.
Son tres equipos.
Yo a Arizona no le doy underdog.
No, bueno, sí, Luis, pero parte cómo. O sea, parte cómo, porque no ha llegado a playoff,
técnicamente no ha estado entre los elegidos. Claro, por eso lo digo.
Son tres equipos, los tres me dan muy buena espina, buenísima espina. De los Broncos hablamos hace unas semanas y creo que han sido muy inteligentes y que para mí los Broncos van a depender mucho del rendimiento de Drew Lock o el que sea el quarterback. Si Drew Lock, si es que juega, que por cierto, esta semana era noticia porque está trabajando con Peyton Manning. A ver si se le pega algo.
Madre mía.
Pero si Drew Lock funcionara, yo creo que los Broncos tienen todo lo necesario. Y los Chargers, sumo un poco más, porque además tienen un quarterback. Vamos a ver si no tiene ese clásico muro del año sophomore, ¿no? Pero con Herbert jugando al nivel que nos mostró el año pasado, con el nuevo entrenador del que ya hablamos que nos da muy buena espina, y recuperando piezas, con lo que han fichado como Lindsay en el center, a ver qué pasa con el acompañante en el ras de Joey Bosa. Pero a mí son un equipo que creo que va a ser una visita al dentista jugar contra ellos, los Chargers. Creo que de los tres, creo, a mí es el que más me mola.
Yo creo que yo veo a Arizona más fuerte que a los otros dos, Creo que Arizona se puso muy bien este año, pasaron por un bache, pero creo que iban 5-1. Creo que Kyler Murray, que sabéis que no era santo de mi devoción, hay que reconocer errores y ha demostrado que puede ser un gran, gran quarterback en esta liga, más el nivel de Hopkins, más lo que puede aportar de madurez J.J. Watt. Yo creo que es verdad que, claro, juegan... Es que juegan contra Rams, 49ers y Seahawks. Y esa,
sí, bueno,
esa,
pero mira contra quién juegan los Chargers, ¿eh?
No, yo creo que son el equipo más sólido de los tres. Y luego en defensa tuvieron tanto partidos como jugadores que me gustaron muchísimo. Y les veo un punto por encima. Lo que pasa con Joe Broncos y Chargers son dos equipos que además a mí me gustan especialmente, no solo porque con que funcione cualquiera de los dos yo como langosta, contando con que los Chiefs van a seguir funcionando, pero además de eso, les tengo... No, pero en serio...
Cada programa lo recuerda, que no se lo olvide.
No ha fallado ni uno, el cabrón.
Hombre, los running guys,
es una palabra que se dice siempre.
Están, y os quedan unos cuantos años, llevamos tres, os quedan unos cuantos.
Siete, para ser exactos.
No, es que a mí me gustan mucho, después de Seahawks y Ravens son los equipos que más me gustan, que mejor me caen de los que más soy, pero son muy pupas los dos. Entonces, ¿verdad? Al final siempre pasa algo, llámese lesiones, llámese... Me gusta más la pinta que tienen los Chargers porque yo a Drew Lock no lo veo. Es un poco lo que dice Iker. No lo veo. Y creo que pueden pagar un poquito también la salida de Lindsey. Lo que pasa es que ese juego aéreo, de verdad, o sea... Es que, ¿cómo era el refrán este? Dios da de comer al que, ¿cómo es?
Al que no tiene hambre o al que no tiene dientes.
Pues que cualquier otro quarterback con ese ataque aéreo, aquello podría ser la Luftwaffe, o sea, un auténtico bombardeo, sería maravilloso, pero yo no me fío de Drew Lock. Entonces, tiraría por Chargers, lo que pasa que luego son los más pupas y siempre les pasa algo. Están haciendo las cosas bien, yo tengo muchas ganas de ver crecer a Herbert y creo sobre todo que esa defensa con Staley puede ser dominante, y si consiguen una defensa dominante y le ponen eso a Herbert, a mí son los que más ilusión me hace ver, desde luego.
Muy bien. Luis, ¿quiere rematar con algo o vamos a la recta final?
Sí, por ejemplo,
programa?
No, te tiro. Arizona, básicamente, yo no lo veo como un equipo underdog, yo le veo un equipo con grandes posibilidades que puede hacer buenas cosas, pero ya veremos la temporada lo que ocurre. Me sorprendería, o sea, evidente, y para mí ya esto ya no significaría underdog, porque ya les considero que pueden hacer algo bueno. Lo sorprendente sería que no lo hicieran, con lo cual no lo pongo en esta categoría. En cuanto a Denver, me faltará ver after
draft. ¿Tú crees que los Cardinals van a jugar playoff?
Hombre, deberían, cuidado, claro, es que después están en la división que están, deberían, pero tienen la exigencia de jugarlos.
Los cuatro de esa división.
Claro,
tienen, no puede,
claro, claro. Sí. Ya veremos cómo se traduce la liga. Pero que a mí a priori, si van bien, no me sorprendería. Con lo cual ya no es aquello que diga, ostras, es un equipo que ha salido, que no estaba en mi radar, y de repente está haciéndolo bien. No, yo les pongo que lo han de hacer bien. Luego, a ver qué pasa. Denver necesito ver después de draft. Yo tengo algo más de confianza en Luck, pero necesito ver cómo lo arropan, sobre todo a él, cómo le arropan. Y draft, después de draft, sí que podría decir. Así que, dentro de todo lo que hemos estado viendo de Chargers en esas temporadas, super equipo que han tenido, pero que no han sabido aprovecharlo, y ahora pues necesitarán dar un giro, como por ejemplo tener la retina todavía el giro que dieron los Browns, pues le pondría la etiqueta.
Pues hemos perdido a Luis.
Ahora hemos perdido a Luis.
Hay que pagar la línea telefónica, que el dinerito que os sacáis de 100 yardas.
Yo veo esto en charlas.
Que te hemos perdido. Te hemos perdido, Luis. Que el dinerito que te pagamos para el tema de wifi lo deberías que invertir en eso y no en chuches.
Que no. Si yo tengo un cañón aquí, o sea, y está, o sea, se me está yendo y viniendo.
De eso no estamos hablando, Luis.
El trípode me llamaban de joven.
Bueno, vamos, remata con lo que has dicho.
Se te ha entendido. Vale, yo se pondría esta etiqueta a Chargers. No sé si habéis oído la comparativa que ponía con Browns esta temporada.
Sí, eso sí.
Bueno, pues ahí a Chargers se la pondría.
Muy bien. Pues venga, recta final. Estamos en 100 yardas. Venga, que nos vamos.
100 yardas. Fútbol americano.
En esta recta final, en estos últimos 30 segundos que hacemos siempre cerrando el programa, tengo una petición, Javi, que deberíamos hacer.
Tenías que tirar una cosa. Perdona, Ponce, que te conectar, pero que sí. Los compañeros acertaron un tema sobre los Browns, ahora que he nombrado a los Browns.
Sí.
Vamos a rematar por ahí, pero
tengo una petición. Me han pedido, Javi, que analicemos, ya sea no en un directo...
No bailo desnudo.
En un directo de YouTube o en el podcast, que hagamos un trocito especial de Raiders, que lo sepas, ¿vale? Bueno. O sea, ahí apúntatelo, hombre, eso lo hacemos cuando
nadie
queráis.
Nadie más feliz que yo, venga.
Ya se asegura la cuña de las langostas en otro programa.
Claro que sí, y en esta recta final quería tiraros por los Browns, ¿no? Porque realmente está pasando un poco lo que vosotros veníais explicando precisamente esta semana pasada.
Para los Browns sucede y es ser víctima de tu éxito, ¿no? Has hecho un 11-5, has jugado playoff, has convencido a todo el mundo. Ahora tienes que refrendarlo. Dicho esto, pienso que los Browns vienen haciendo las cosas últimamente, desde la pasada temporada, con una sensatez inusitada para ellos. Y creo que las noticias esta semana son que están dispuestos a escuchar ofertas por Odell Beckham Jr., cosa que me parece sensata, viendo lo que tienes, viendo con lo que funciona Baker Mayfield. Yo pienso que tienes con Jarvis Landry, con Rashad Higgins, con People Jones. Creo que tienes un cuerpo de receptores, más los tight ends, que es suficiente como para quitarte de encima a un tipo que no ha terminado de asentarse del todo, sea por lo que sea, pero en el equipo, si sacas algo, pues mira, pero no me mola tanto lo de Jadeveon Clowney. O sea, yo sé que es un precio a la baja para un pass rusher, pero si ya tienes a Miles Garrett, si has traído a McKinley, para quien no lo ubique, el que jugaba en Atlanta, que es un jugador, bueno, pues apañado para acompañar, porque es que tienes una superestrella como Miles Garrett, ¿para qué vas a traer a un tipo como Clowney que viene decepcionando? No sé, eso me deja con un poquito de mal sabor
sí
de boca.
A mí me gusta.
¿Sí?
A mí sí me gusta ese fichaje, porque creo precisamente que lo que no se le puede pedir a Clowney, ha quedado claro que no lo es que sea Miles Garrett. Pero en el momento en que todo el protagonismo se lo lleva a Miles Garrett es donde creo que no pierde mucho y como calidad tiene y el físico es brutal, precisamente pierden poco, pero pueden ganar mucho si el dúo, porque claro, deja tu libre a Clowney y que de repente consigan recuperarle. A mí me parece un jugador con poco riesgo y con un potencial altísimo. Y estoy de acuerdo, eso sí, en lo de Odell Beckham, y sumo una cosa. Al final, es un tipo que te condiciona mucho, porque es tal su presencia, su presencia mediática, su importancia, que si se llamase John Jones, por ejemplo, John Miller, y estuviera ahí, si le pasas bien, y si no se queda libre, no le pasa, si se lesiona, no pasa nada, pues ya está. Oye, pues genial, es un tío con unas condiciones brutales, claro, para ser wide receiver uno de los próximos 10 años. Pero el problema es que cuando no funciona, y se ha visto que en Cleveland no funciona, genera ruidito. Y cuando salió, todo funcionaba, porque el resto de jugadores están a lo que están. Tú no has oído quejarse a ninguno porque reciba más balones o menos. El agente filtra algo, los medios van corriendo. Oye, pues solo ha recibido un balón en los dos últimos partidos. Venga, pues parece que hay que pasársela. Todo ese ruido para Cleveland ahora mismo es malo. Es malo. Ellos son un equipo sólido, han montado un equipo sólido y tienen que ser un equipo sólido. Y Beckham es muy primadona, y yo creo que es que les sobra, no sé cómo decirlo, desde este punto de vista les
sobra.
Yo
estoy de acuerdo contigo en eso, la paz que hubo en Cleveland, cuando no estaba él en el campo, fue...
No lo necesitan.
No lo necesitan.
Sí, estoy de acuerdo, bueno, para ponerme y situarme, en lo de Clowney estoy totalmente de acuerdo con Javi, en la parte de Odell, creo que no, yo personalmente no. Yo creo que no hubo ruido en Cleveland, perfecto. Tampoco se les exigía tanto. Este año se les va a exigir. Y creo que este año, yo, imagínate, me pongo en la situación del head coach. Chavalín, que el equipo ha funcionado sin ti. O sea, con la calma. ¿Sabes? El discurso.
Eso yo no ya vale tengo con la, un jugador
tengo,
así, Luis.
Tengo en la cabeza el discurso que le haría. Pero creo que sí sería el upgrade que que les van a pedir este año. Este año les van a pedir algo que este, que esta última temporada no les han estado pidiendo. Y Odell Beckham Jr., bien motivado y picado, es el tío que puede ser decisivo. O sea, yo creo que harían bien en intentar quedárselo. Y eso sí, con un buen discurso y las cosas claritas desde el inicio, puede ser el upgrade.
Luis, dices que tienen que hacer algo distinto. ¿Algo distinto a qué? ¿A dejar de correr? ¿A dejar de correr con Nick Chubb y Karim Hunt?
No,
Pero es que si corres más veces, pasas menos. Sí. Y si pasas menos, hay menos targets para Beckham. Y si Beckham no tiene targets, se queja. Por mucho discurso que
ahí está la sentada que han de tener antes de empezar la temporada, o ahora.
Pero eso no te
ahora,
vale,
y decirle, claro.
¿Qué es Beckham, tío? ¿Qué es
con
Beckham?
Con Beckham no ha funcionado. No sé, ojalá que funcionara. Vamos a ver cómo termina esta historia, porque yo creo que todavía no hemos cerrado este capítulo. Bueno, chicos, lo vamos a ir dejando. Una noticia que os quería dar en el día de hoy, por razones que desconozco, ha decidido que es buena persona Javi y que no va a meterle un sac a nadie.
que no había, que esta semana, que esta semana no había, que no hay que forzar tampoco,
verdad,
no había.
Y,
no había,
y vosotros
que
decíais que los malos siempre son malos.
Algún ya hacemos un mini sac por aquí, pero
métele tú una pala si quieres.
Una pequeña palita ahí a la cabeza de los Eagles. Parece ser que habían unos rooms muy muy incómodos durante la temporada. A mí se me escaparon absolutamente, pero visto cómo ha eclosionado todo aquello, encajan. Y que allí tanto el general manager como el propietario parece que iban de risitas en risitas ante todo lo que Doug Peterson iba haciendo. O sea, si profundizáis en la noticia veréis. O sea, parece ser que todo lo que pretendía o iba a hacer Peterson, pues bueno, aquello Hausman, tal, y el otro
Roseman y Lurie, Roseman y Lurie.
Ya, parece que había un rintintín en torno a todo aquello.
Y que os merece un análisis calmado
para quien la quiera leer. La noticia está en The Athletic y va mucho más allá, a desacuerdos con los scouts, un montón de cosas.
Era una casa de locos eso. Chicos, el jueves nos escuchamos, si todo va bien, en el canal de YouTube. Abrazo enorme, tenéis deberes apuntados de lo que se os ha ido dando a lo largo del programa. Y ser muy felices,
Muchísimas gracias.
Y no le toquéis las narices a papá, que va a salir papá con el hacha y os va a cortar la cabeza a todos ya, hombre. Dejadme en paz, que os quiero. Un beso, hasta luego, hasta Javi, hasta luego, Luis Jones, hasta luego, Iker. Estos son 100 yardas, ya lo sabéis.
Suscríbete a 100 yardas. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los martes a las 5 de la tarde. Ice cream. Cadena Ser. La radio.